Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy con Íñigo Martínez Zatón. Él es parlamentario del Carrequín Podemos Izquierda Unida. Íñigo, ¿qué tal, Egunón? Bueno, Íñigo, estamos en un contexto, bueno, ya vemos, ¿no? En parte de crispación política, en parte olvidamos lo esencial para entrar simplemente en las disputas declarativas, pero bueno, han pasado 10 años desde que ETA dejó las armas. Esa es la buena noticia, ¿no? Lo que habría que estar ahora mismo recordando.
Sí, yo creo que lo que toca poner en primer término, ayer en el acto de Gogora tuvimos la ocasión de escuchar a una víctima, ¿no? a María Jauregui, ¿no? Y ella hablaba, ¿no?, de la importancia de este momento, de la importancia de que 10 años después obviamente somos un país mejor. Ayer y estos días hemos recordado todos esa frase que decía Chaga, ¿no?, que cuando ETA desapareciera pues quizás como país íbamos a caminar como levitando. Quizás no acertó, pero quizás a él se refería a que íbamos a ser un país pues más normal, ¿no? Con una mochila, ¿no?, que tenemos que gestionar, con una memoria y una reparación hacia las víctimas de ETA y a las víctimas de todas las violencias que ha habido en el País Vasco, pero bueno, un país más normal y en realidad pues mejor en ese sentido, sin violencia política.
Bueno, eso, lo cierto es que ha sucedido, ¿no? Esa violencia desapareció de nuestras vidas, afortunadamente, desde hace 10 años, al menos la violencia de ETA, que ya dio por cerrado su capítulo. También es verdad que es momento de reconocimiento y en este caso, bueno, de reparación de las víctimas, ¿no? Que muestran un abanico muy plural, todo hay que decirlo, además, también.
Claro, cada víctima, pues casi como cada ciudadano, ¿no? Pero cada víctima, pues es un mundo, ¿no? Y tiene derecho además a opinar y a hacer su propio relato, ¿no? Porque esa es otra de las batallas, ¿no? La batalla del relato. Creo que tenemos que trabajar por una memoria lo más inclusiva posible, donde reconozcamos y sobre todo aquellas personas que han tenido una responsabilidad directa o indirecta, ¿no?, en ese dolor, pues el que reconozca el daño causado, tanto el de ETA, que ahora estamos conmemorando ese décimo aniversario, pero también el legal y detrás violencia, ¿no? En ese camino se han dado muchos pasos, pues tenemos leyes, ¿no?, que avanzan en la reparación de las víctimas, tenemos por ejemplo el reconocimiento también el lunes por parte de la izquierda abertzale de que ETA nunca debía haber el dolor que produjo ETA nunca debía haber existido, y tenemos que trabajar en ese sentido, pues para no dejar a nadie atrás, para reconstruir puentes, reconstruir los lazos sociales y sobre todo poner en el centro la dignidad de todas las víctimas, que al final es lo más importante, es las piedras que ha dejado estos largos años de violencia política en Euskadi.
Bueno, ya que lo ha mencionado, ¿le pareció suficiente el comunicado que leyó Arnaldo Otegi en Aiete?
Bueno, es un paso adelante. Yo creo que todos hemos celebrado ese paso adelante. Yo me quedo también con eso. Que haya que dar más pasos, pues por supuesto que sí, en la reparación. Creo que ellos, y bueno, confiamos en que así sea, se comprometen a dar pasos en esa mitigación del dolor que hablaba Arnaldo Otegi el lunes. Esperemos que caminen en ese escenario, porque es necesario para el conjunto del país y especialmente para las víctimas de la violencia terrorista de ETA, y en todo caso pues abre pues una nueva ventana, ¿no? Estábamos ya en un tiempo muy diferente desde hace 10 años y ahora pues entra más aire, ¿no?, en esta sociedad que durante tantos años pues ha estado tan asfixiada, ¿no?, por la violencia política. Por tanto, yo creo que en todo caso es una buena noticia. Llega tarde, obviamente, eso es una obviedad, pero llega. Por tanto, es un avance y yo me quiero quedar con eso.
Le iba a preguntar sobre la sinceridad, pero eso simplemente es una percepción personal, ¿no? Lo digo porque ayer el debate estaba originado por ese vídeo que se filtró en el que, en un encuentro con la militancia, bueno, hacía referencia a Arnaldo Otegi precisamente a los 200 presos y dice, si hace falta votar presupuestos, se les votará, vamos, como que... no sé, había una especie de contradicción en la comparecencia más institucional de la mañana y luego la que se hacía por la tarde, ¿no?
bueno, la izquierda abertzale tiene una agenda importante en torno al tema de los presos. Yo creo que ese es un tema que, por la vía del diálogo y por la vía del cumplimiento de la legalidad penitenciaria, se están dando pasos desde la Constitución del Gobierno de Coalición del PSOE y Unidas Podemos, de lo cual nos alegramos y creemos que es el camino a seguir. Y creo que nadie, en su sano juicio, piensa que los presupuestos generales del Estado dependen del apoyo de Bildu en tanto y cuanto se liberen o no se liberen los presos. Ayer por la noche, Arnaldo Otegi, también en una entrevista radiofónica junto a Jesús Eguiguren, creo que fue más certero que en lo que supuestamente dijo el lunes, en esa charla del lunes. Y bueno, yo creo que ese es el camino de seguir aplicando la legalidad penitenciaria para que no haya política de excepción penitenciaria, y no tiene nada que ver con la situación de los presos. Quizás, no fueron las palabras más acertadas las del lunes por la tarde, pero bueno, también hay que rebajar el suflé que ayer PP, Ciudadanos y Vox querían, pues prácticamente juzgando de connivencia con ETA al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por tanto, eso hay que bajarlo y trabajar con seriedad, con discreción y siempre con garantías de que esto sirva para avanzar y no para enredar en una situación que no le interesa a nadie.
Por cierto, que ha mencionado también antes, cuando hablaba de todas las violencias que se han dado, ¿no? ¿Se está exigiendo más a toda la izquierda abertzale que lo que se ha exigido a otros grupos que han silenciado, apoyado, etcétera, otras violencias? Háblese del GAL, etcétera, o de los comportamientos que se han sucedido desde los distintos gobiernos.
Bueno, eso seguramente es una pregunta para las formaciones que puedan estar haciéndolo desde la nuestra, desde el Carrequín Podemos, Izquierda Unida. Izquierda Unida en general, en toda nuestra historia, siempre en democracia hemos sido hemos rechazado totalmente la violencia terrorista de ETA y hemos rechazado la violencia también del terrorismo del Estado y cualquier conculcación de los derechos humanos en el marco de la aplicación de la ley. Hay cientos de torturados en Euskadi que también merecen justicia y reparación, víctimas del terrorismo de Estado que también merecen esa justicia, esa verdad y esa reparación. Y por supuesto, como hemos dicho al principio de esta entrevista, también las víctimas de ETA. Y creemos que nunca será suficiente, porque ese dolor es imposible de sustituir, pero creo que desde los poderes públicos y también la izquierda de Arcel, en lo que le toca respecto a la violencia de ETA, pues tiene que seguir dando pasos, y el Estado también debería pedir perdón por la violencia que en su nombre se ha practicado.
Bueno, pues una realidad que es curioso, ¿no? Pero a estas alturas resulta que 10 años después ETA sigue presente entre nosotros, ¿no? Sigue presente en la actividad política y en cualquier momento. ¿Que hay también un aprovechamiento por parte de algunos de esta situación? Hombre, o que quieren exprimir este asunto hasta el final.
Por supuesto, estamos en un momento en el que la derecha ha recuperado la guerra que practicó contra Zapatero cuando estuvo negociando con ETA la paz. Estamos en un momento en que la derecha va a utilizar cualquier pretexto para atacar al gobierno de coalición de España y también a cualquier atisbo de pluralidad de lo que para ellos es España, que le sobran pues más de la mitad de los españoles. Entonces, este es un tema que ellos lo van a exprimir hasta el infinito, y son unas formaciones políticas irresponsables. Y yo lo dije hace poco en el Parlamento Vasco a un parlamentario del Partido Popular: irresponsables y no justos con su propia historia, que también ellos han sufrido mucho la violencia terrorista a través de los asesinatos y a través de la violencia de persecución. Y por tanto, pues pensamos que no es justo ni siquiera para su propia historia, y que deberían de cambiar esa actitud, porque no es para nada constructiva y creo que no nos lleva a ningún lado, y es una piedra en el zapato de la construcción de la convivencia.
El problema está que ya vemos cómo es el ambiente político, ¿eh? Ese suflé del que hablaba usted antes, que está crecido absolutamente, además, ¿no? Día sí día también nos encontramos con el mismo, con las mismas cuestiones. Parece que no hay más tema, cuando realmente sí que hay temas muy importantes ahora mismo que dirimir, ¿no?
Bueno, tenemos, están los presupuestos de generales del Estado, van a venir los presupuestos de Euskadi, que son dos herramientas fundamentales para ver cómo salimos de esta crisis, no de la parte sanitaria, pero sí de la parte económica, que estamos viendo cómo te escuchaba, ¿no? A primera hora hablando de, pues también de la subida del IPC, de la crisis que tenemos también de distribución con dolor de materiales, la crisis que tenemos con las materias primas, la subida de los precios generalizada con el precio de la energía. Por tanto, son los retos que tenemos como sociedad en Euskadi, en el Estado y en Europa, y creemos que es de lo que también tenemos que hablar, porque hay que poner soluciones para que pues todos estos problemas afecten lo menos posible a la ciudadanía, y por eso es importante hablar de la reforma laboral, hablar de la subida del salario mínimo y de todas las medidas de protección social que hay que poner en marcha y reforzar las que hay en estos momentos.
Ha mencionado los presupuestos en Euskadi cuando lleguen. Por cierto, que dentro del Carrequín Podemos, Izquierda Unida, la parte más crítica suele ser la de Izquierda Unida, porque ustedes hasta se han embarcado en algunas ocasiones de sus socios de coalición, ¿no? Eso ha ocurrido.
Bueno, fue una vez. De hecho, la lectura es un poco a la inversa, ¿no? Fue una vez en la que nuestros compañeros pues hicieron otra lectura, pero bueno, eso no es la tónica habitual ni en la día a día del Parlamento ni lo será tampoco en esta negociación presupuestaria. Que empezará en breve, porque al final los presupuestos se van a presentar en el Parlamento la semana que viene y tendremos que analizar y, bueno, ya ir preparando nuestras propuestas programáticas, que van a ir, como no podía ser de otra manera, en que la recuperación económica llegue a las clases populares, a las clases medias, a las pymes, al comercio, para que se reactive la economía de una forma inclusiva, y luego con grandes retos de país, como es la propia protección social, la reforma de la RGI, otros retos de país que también hablabas hace unos minutos, como es la transición ecológica, que tiene que ser una transición ecológica de verdad y una transición ecológica justa para las clases populares.
Bueno, lo que pasa es que esa transición ecológica, yo cuando mencionaba que muchos de los gobiernos siguen apostando por los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ve la actitud aquí del gobierno vasco? ¿Cómo cree que está dirigido ahora mismo? ¿Cómo lo está haciendo?
Bueno, a fuerza de... a fuerza han aprendido, ¿no? Hicimos una pelea desde los movimientos ecologistas y también desde el equipo de Izquierda Unida para que el gobierno dejara atrás la apuesta por el gas. Conseguimos paralizar esa apuesta por la extracción de gas en Euskadi, pero eso tiene que venir acompañado de una apuesta clara por unas energías renovables que podemos desarrollar en Euskadi con muchísima más potencia de lo que se está haciendo en este momento, y sobre todo de una forma más inclusiva, y no entendemos por qué, en un momento en el que se está viendo cómo las empresas del oligopolio eléctrico, que son con las que además se lleva muy bien el gobierno vasco, y nos parece muy bien si eso tuviera una repercusión en la factura, pero no la tiene, ¿por qué no se apuesta? Porque esa energía renovable se pueda generar de una forma pública. Tenemos los recursos para poner esos parques solares en alianza con sectores productivos, obviamente, pero también tenemos una oportunidad de oro para que esas energías renovables se puedan liderar desde el sector público, para que luego la distribución y el precio pues pueda ser lo más ajustado posible, porque eliminaríamos esa parte tan importante de los beneficios pues escandalosos que tienen las empresas del oligopolio, y podríamos mitigar los efectos de la subida de los precios, que va a existir porque es una tendencia a nivel mundial, porque estamos en una crisis del sistema capitalista y de producción que afecta en primer lugar a la energía, y con la energía se mueve el mundo. Por tanto, todo lo que podamos paliar y ir poniendo estructuralmente a nivel local y a nivel de la comunidad autónoma, pues siempre va a ser un paso positivo, ¿no? Vamos a tener la soberanía energética, no estamos hablando de ese tipo de utopías, pero ojalá caminásemos hacia esa soberanía energética, pues cuanto más podamos producir y distribuir de una forma local y cercana, pues siempre tendremos esa capacidad de mitigar los efectos que está teniendo ahora mismo esta crisis de la energía.
Sí, lo que pasa es que si aquí tenemos las competencias limitadas para poder actuar, las vemos que también están limitadas, por ejemplo, en el propio gobierno central, ¿no? Porque los movimientos que se hacen, bueno, pues es que estamos hablando de una corriente europea, por ejemplo, ¿no? O mundial, por decirlo de alguna manera, claro.
Tenemos las competencias limitadas para modificar el mercado marginalista y para algún... para alguna política más que depende de la Comisión Europea, y ahí estamos de acuerdo con la propuesta que se va a hacer en el día de hoy por parte del Gobierno de España para mejorar las políticas a nivel europeo, pero va a estar difícil. El otro día también nuestro grupo parlamentario en el Parlamento Europeo los reclamaba y prácticamente nos quedamos solos, por desgracia, porque incluso el Partido Socialdemócrata votó en contra, pero no tenemos ninguna limitación para que desde lo público generemos energía en Euskadi y en el Estado español, que es lo que proponemos, por ejemplo, con la concesión de las hidroeléctricas, que se queda en el sector público, y tampoco no tenemos ninguna limitación para generar y para empezar a generar energías renovables desde lo público. El Ayuntamiento de Barcelona hace 2-3 años puso en marcha una empresa de energía pública, primero de distribución y ahora también de generación y comercialización de energía, y se puede hacer. Y además ha tenido un efecto muy claro en la factura, con una rebaja del cerca del 10% en la factura para la ciudadanía que libremente ha decidido pues participar y comprar la energía a esta empresa, ¿no? Por tanto, cosas se pueden hacer. No estamos diciendo que sea una situación fácil, pero cosas y pasos se pueden dar.
Bueno, pues vamos a ver a qué velocidad se dan, ¿eh? Esa es otra de las cuestiones, lógicamente. Primero, porque la factura sube, hay muchos sectores que están tocados. Ayer en Juntas Generales sí que es cierto que se intentaron implementar medidas también para rebajar impuestos y que la factura se minimice, porque ya afecta no solamente a la gran industria, afecta también incluso a algunos subsectores del comercio, ¿no? Sobre todo el de alimentación, que ya están anunciando que eso va a quedar repercutido en los bolsillos de los compradores, de los clientes, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo.
Sí, el gran problema es la subida generalizada de los precios, y ahí pues todas las ayudas van a ser pocas, ¿no? Pero por tanto es importante tomar medidas, las coyunturales y las estructurales, porque esto ha venido para quedarse, la subida de los precios de la energía, porque tenemos la crisis de producción de las energías fósiles, y vamos a tener un serio problema con eso, porque además no somos soberanos energéticamente, y hablo ya de a nivel europeo, no de Euskadi, donde importamos la inmensa mayoría de la energía que consumimos a nivel de gas o de energías fósiles. Por tanto, todo eso hay que hacerlo, y tiene que llegar obviamente a la ciudadanía y a los comercios. Por eso las medidas de apoyo al comercio, las medidas de subida del salario mínimo, las medidas de apoyo a que los salarios puedan subir en todos los sectores, creo que son las medidas necesarias para que la gente no pierda poder adquisitivo.
Pues Íñigo Martínez, parlamentario del Carrequín Podemos Izquierda Unida, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Nada, a vosotros, gracias.
Vale, es que recasco, Íñigo.